Medicina y Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, Radio Escuchas? Bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público, somos sonido en vivo aquí, desde Providencia, 1208, piso 6, comuna de Providencia, región metropolitana, 92.1. Pero si tú estás en Los Ángeles, 100.5, si estás en Coyhaique, 104.1, en La Serena, Coquimbo, Peñuelas, 100.3, en Punta Arenas, 98.7. Y además, Radio Agricultura y hasta la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro 518, GTD y Tesur 143, Mundo 114, Sapin 166. Además, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Somos tecnología que genera impacto. En CoderHub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en coderhub.cl. ¿Usted cree que la ruralidad está lejos?
No, aquí, a la vuelta de la esquina.
Es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unida. Nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización, futuro para nuestra gente, AMUR.cl. Ya está aquí, porque sí llegó a la hora, el señor Gonzalo Durán. ¿Cómo está usted? Alcalde, exalcalde independiente, también delegado presidencial.
Muy bien, muy buenas noches.
Concejal también, ¿no?
Fui concejal. Fui concejal. Dos periodos. 8 años. Fui alcalde 3 periodos, 12 años. Y delegado presidencial 2 años.
20 años ligado directamente a la comuna de Independencia.
Muchos más, porque fui funcionario municipal también.
¿De Santiago?
De Santiago y de Independencia cuando se creó Independencia. Soy fundador de la Municipalidad de Independencia.
Eso.
Pero no soy fundador del territorio de Independencia, que es de un poco más antiguo.
No, eso es bastante más antiguo.
En rigor del camino del Inca, imagina.
El señor Rodrigo Delgado, que ya debiese estar aquí, va a entrar en cualquier momento porque me acaba de escribir que viene subiendo las escaleras.
Perfecto.
Así que
muy
se va a integrar al Lucho para que ahí pase de inmediato Rodrigo. Mientras, hablo aquí con mi amigo Gonzalo Durán, el alcalde White de San Bernardo. Después de todo lo que pasó y estas amenazas de muerte a su persona, insisto, una cosa que yo no había visto, dice que pensó en renunciar.
Sí, lo que pasa es que, bueno, primero decir que la situación que vivió el alcalde White, a quien por supuesto le mandamos un cariñoso saludo, es de la máxima gravedad, porque hay muchos alcaldes y alcaldesas que han recibido todo tipo de amenazas en distintos momentos, a veces en redes sociales, a veces un papelito, una cuestión que le dejan. Pero aquí estamos hablando de información reservada, profunda, obtenida por el Ministerio Público a través de una investigación a una banda criminal dirigida por un tipo denominado el Indio Juan, que tendrían planificado terminar con su vida. Es decir, es una situación de la máxima gravedad. Y la verdad es que el alcalde White es un alcalde extraordinariamente comprometido. Me tocó como delegado presidencial ir muchas veces a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana, de lunes a domingo, en distintas oportunidades, a enfrentar cuestiones relacionadas con organizaciones criminales allá. Estuvimos retirando narcomausoleos, hicimos una recuperación de una zona del centro de la ciudad un día domingo a las 12 de la noche. Es decir, él tiene una actitud permanente muy, muy firme contra el crimen organizado.
Ha solicitado forma militares de en las calles.
Ahora,
una posición que no es tan popular dentro del mundo progresista, además.
Sí, o sea, él lo ha planteado en un contexto que es bien razonable. Acuérdense que tenemos en curso una discusión respecto de la ley de infraestructura crítica y efectivamente se ha pensado modalidades de esa naturaleza. Ahora, lo que sí quiero decir con responsabilidad, es que lo que ha señalado el alcalde White, que lo llevó a sentirse solo y desamparado, es que cuando tiene información sobre esto, llama al ministro de Seguridad, al ministro Rau, y el ministro le habría dicho, mire, como baje un cambio. Y la verdad es que uno esperaría de la máxima autoridad, y así lo expresó el propio alcalde, la máxima autoridad del país en materia de seguridad, que en vez de decirle baje un cambio, le diga, mire, usted cuenta con todo el respaldo del Estado, con todo el respaldo del gobierno, con todo el respaldo de las policías, sigamos adelante y veamos cómo enfrentamos esto de manera adecuada. De manera que entiendo la frustración, además lo dijo explícitamente, eso fue lo que más lo afectó de manera emocional, y por supuesto no solo nuestro respaldo, sino especialmente creo que el gobierno y el Estado de Chile tiene que generar las condiciones para impedir que nadie se vea afectado en su capacidad para enfrentar al crimen organizado.
Le damos la bienvenida, señor Rodrigo Delgado. ¿Cómo está usted? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación una vez más. Me cambié a la izquierda hoy día.
¿Se cambió? Así
lo claro, porque llegué, los que están viendo ahí en Agricultura TV verán que como llegué atrasado me tiraron una...
Lo bueno
castigado
es que,
a la izquierda.
Lo bueno es que nos intercambiamos, entonces quedamos parados.
Ahora, igual está parejo.
A la izquierda, claro.
Un pareo esto,
en
como
la, la presentación, pero de allá hacia acá mantengo la derecha. Oye, no sé, sí, me perdí tal vez. Y hablaron de fútbol, ¿no?
No, no, ah, ya, no, porque esperaron. Tú no estabas.
Perfecto. Oye, a ver.
Y no sé si sea la mejor semana para.
Gravísimo lo ocurrido con el alcalde de San Bernardo. Me tocó conocerlo en su primer periodo cuando yo era ministro. La verdad es que coincido, una persona muy trabajadora, un alcalde que está. La verdad es que, bueno, a ver, lo que hemos hablado tantas veces, ¿cierto? El código municipal es muy distinto al código político tradicional o de otra esfera, ¿cierto? Aquí estamos hablando de administrar realidades, estamos hablando de un alcalde que efectivamente es muy 24/7, muy trabajador. Yo me acuerdo que me pedía insistentemente reuniones, bueno, cuando uno asumió el ministerio, lo recibí en La Moneda, hicimos más de alguna actividad en conjunto, pero él estaba muy preocupado en ese tiempo de los temas de seguridad. Dicho eso, comparto un análisis que también he hecho estos días en otros medios que me han preguntado o me han invitado, y también es un poco el análisis que también hicimos en este programa. Hoy día, con una ley de seguridad, cierto, una ley recién aprobada, una ley de seguridad municipal y reglamentos que todavía faltan.
El reglamento ya se aprobó.
Ya se aprobó
el
ya.
2 de septiembre.
Ah, perfecto, acaba de salir. Entonces estamos en presencia de una ley que efectivamente trata de acortar esa brecha, pero lo que ocurre históricamente es que los alcaldes tuvieron que empezar a hablar de seguridad, porque la ciudadanía y la política los obligó a hablar de seguridad, y los alcaldes, obviamente, y cuando digo alcalde, alcaldesa, consejos municipales, funcionarios,
todo el
mundo municipal tuvo que salir a enfrentar una situación que para la gente era tremendamente importante. Hace 10, 15, 20 años atrás, cuando le preguntaban al alcalde por un hecho de, seguramente Gonzalo, a mí me preguntaban en ese tiempo por un hecho de inseguridad, algo que pasaba, a veces ni nos enterábamos. Nos encontrábamos con el mayor o el comisario 3-4 veces al año en alguna actividad, te lo presentaban, se lo cambiaban, ni siquiera sabíamos. Esa era la realidad 15, 20 años atrás. Sí. Después empieza, obviamente, el mundo municipal a ponerse al frente de un tema relevante, pero ese ponerse al frente no fue acompañado de las herramientas necesarias. Entonces, finalmente, que el Estado debiese proveerle, así como a la policía, los municipios empezaron a meterse en este mundo del combate, ni siquiera al crimen organizado, estoy hablando de la delincuencia común, y en un 2x3 el mundo municipal tuvo que empezar a enfrentar ya el crimen organizado. O sea, ese es el nivel de relato, ¿ah? y el lenguaje que crea realidad. Entonces, cuando hay una campaña electoral y desde el concejal hasta el alcalde, todos ofrecen, cierto, mira, un programa de seguridad, oye, y hoy día uno escucha, oye, no, es que este alcalde está combatiendo el crimen organizado. Ese es el lenguaje. Entonces, a ver, la ley tampoco le permite a un alcalde, hay que ser claro, combatir el crimen organizado. Hoy día recién la ley, cierto, sube varios peldaños en buena hora de la coayudancia, pero oye, crimen organizado como tal, los municipios no tienen eso. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la señal que se da? Se da la señal de que los alcaldes están enfrentando este fenómeno, y por lo tanto los criminales, valga la redundancia, lo que hacen es ya empezar a mirar a los alcaldes como blancos, obviamente, porque te estás interponiendo entre mis deseos, mi planificación estratégica, porque sí, son, claro, son organizados, ¿cierto? Tienen contadores, tienen ingenieros, tienen,
no
tienen,
bueno,
tienen abogados.
No, 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 bueno, no, no,
entonces este alcalde está molestando mucho. Y esto puede pasar así como
deben
este plan.
Por lo menos 10 alcaldes con protección.
Sí, pero además de la protección de amenazas, pueden haber planificaciones sin amenazas de crimen organizado que son reales.
Medida más compleja. Incluso.
Que son reales, son mucho más complejas. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente yo creo que el Estado, por así decirlo, mandó al frente al municipalismo en un tema, ¿cierto? Que no tenía una ley, no tenía. Bueno, incluso la ley actual, Gonzalo compartirá o no, pero la ley actual de seguridad, obviamente. Mejora algunas cosas, pero no blinda, no dota al municipio, obvio, de un rol, además de coayudante, no un rol de poder enfrentar al crimen organizado. Entonces, el que piense eso, entonces, ¿qué pasa? Pero al final el inconsciente colectivo, todo el mundo cree que esto ocurre, por lo tanto los alcaldes ya pasan a ser el enemigo público de este del crimen organizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creo yo, tenemos que sincerar esto. Los municipios están en la primera línea, están con patrulla, están con personal, están la gente. Para la gente puede ser que el funcionario municipal, el patrullero, sea un policía, el tipo que anda con un arma de grueso calibre puede verlo como una amenaza y no hay diferencia, no hay miramiento. Entonces, yo creo que llegó la hora de discutir en serio esto, ver cuál es el rol, pero no solamente cuál es el rol, sino entregarle también la protección a los funcionarios y también, por supuesto, a las autoridades en esta materia. Es gravísimo y la verdad es que no podemos normalizarlo. Estaba hablando con un amigo ahora hace un rato, me decía, oye, estuve en Colombia, una persona que es empresa privada, me decía, en Colombia, y fue una reunión de gerentes y todos le preguntaron, oye, ¿con cuánto escolta tú tienes en Chile? Como un tema normal. Entonces le decía, ninguno. ¿Cómo escolta? No, pero es que yo tengo 5, el de Ecuador tiene 7, el otro tiene 3, el otro. Ah, en Chile, ninguno. Entonces, no normalicemos esto porque al final del día, no solamente esto pasa en el municipalismo, va a empezar a pasar en otra esfera. Que si lo normalizamos, a veces en un pestañeo, no nos llegan este tipo de fenómenos. Oye, tan complejos.
Quiero decir dos cositas sobre lo que dice Rodrigo, que estamos de acuerdo. La primera es que, claro, efectivamente, porque a veces cuando hablamos de crimen organizado, a todos le decimos crimen organizado y se confunde. Efectivamente hay expresiones delictuales, digamos, graves, complejas, en fin, pero que son distintas de lo que se denomina crimen organizado. No obstante, los alcaldes y alcaldesas, los municipios, el sistema municipal de seguridad, le toca abordar fenómenos delictuales que muchas veces son expresión de fenómenos más complejos relacionados con crimen organizado. Voy a poner un ejemplo.
Lo que te pasó en Meix.
Bueno, justo iba a decir, en Meix uno dice, bueno, pero sacaron a los toldos azules, que son unos vendedores ambulantes.
No era la señora,
habían mafias, habían guardias que protegían los territorios, habían personas que se asignaban lugares, había control territorial, y además lo que se comercializaba ahí eran cuestiones que muchas veces suponían una importación desde el extranjero, en particular de China, un lugar donde le ponían la marca al producto falsificada,
un lugar
donde se comercializaba, había contrabando de cigarrillos,
toda una cadena.
Es decir, habían expresiones de organización delictual más compleja vinculada a crimen organizado, muchas veces con, ustedes se recordarán, el denominado rey de Meix, no sé, sí, cómo le llamaban, que terminó con prácticas de sicariato. Es decir, entonces muchas veces los alcaldes enfrentan ciertos fenómenos que aparecen como fenómenos delictuales de menor complejidad, pero que están relacionados. Y en el caso de San Bernardo, me tocó personalmente estar con el alcalde enfrentando algunas cuestiones relacionadas con bandas de tráfico de drogas. Ustedes se recordarán el caso de la no me acuerdo el nombre, de la muchacha esta que fue asesinada, que la hermana fue la que hizo la denuncia. Se desbarataron unas casas de tráfico de drogas en que estaban involucradas. Es decir, habían expresiones que incluían homicidios relacionados con tráfico de drogas. Entonces, estas son las cuestiones que uno muchas veces tiene que enfrentar desde los municipios, directa o indirectamente. Entonces, yo creo que hay que tomarse esto muy en serio, y obviamente surge la preocupación de qué tan eficaz es el Estado en materia de instrumentos, un poco lo dice Rodrigo, y en materia de recursos, porque quiero recordar que ha habido un cierto debilitamiento de la estructura financiera de los municipios para enfrentar desafíos como estos.
Y está demostrado, lamentablemente, en países vecinos, digamos, no tan vecinos, pero que cuando el crimen organizado toma posesión del territorio, y entre ellos ya queda un poco atrás esta guerra, porque hay distintos tipos de control territorial. Cuando vienen bandas, por así decirlo, a lo mejor foráneas, hay negociaciones o hay, derechamente, violencia. En muchos casos... Lo que uno ve, por ejemplo, en la región metropolitana, el último tiempo, tiene que ver con enfrentamientos entre bandas rivales, ¿cierto? Y toda esta, cuando uno prende la televisión muy temprano y ve todos estos cadáveres dando vuelta desde la acequia, ¿cierto? Hasta, obviamente, han habido casas de seguridad y todo lo que hemos visto tiene que ver con una manera violenta de tomar el territorio. Pero cuando eso termina o pasajeramente termina, lo que viene después es el crimen organizado empieza a ver quién los persigue. Y ahí entran desde periodistas, entran ciertos fiscales, jueces, alcaldes, funcionarios públicos, y autoridades de distintas índoles. Eso ha pasado en distintos países. Por lo tanto, efectivamente yo creo que hay que hacer una revisión, porque esto es el efecto globo, por así decirlo. Cuando tú aprietas, que siempre se el efecto globo en MEX, ¿cierto? Apretá en MEX y está central, o al revés, está central a MEX. O Independencia, o Recoleta. Pero el efecto globo también ocurre en estos casos. Cuando tú generas una estrategia, por ejemplo, como las que el gobierno está presentando, que algunas, ¿cierto? Que habrá que discutir, habrá que corregir alguna cosa, pero finalmente son estrategias de quitarle espacio al crimen organizado. Cuando eso ocurre, ellos buscan otras vías. No es que necesariamente desaparezcan de un día para otro. O sea, buscan otras vías para poder seguir comercializando, para poder seguir actuando.
¿Creen ustedes
que...? Espérate, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá a mí lo que me hace falta es un debate que lamentablemente se da por este caso. Se da en un caso, bueno, digo lamentablemente, y afortunadamente no llegó el plan a su fin, ¿cierto? Pero ¿cuántos planes hay de esta índole? Por tanto, me hace falta una discusión real en donde el Estado tenga, es como el fútbol, volviendo al fútbol, que hoy día no hemos hablado de fútbol, es como la segunda o tercera pelota, es como, oye, ¿qué pasa si nosotros efectivamente apretamos a esta banda? Apretamos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde van?
Bueno,
¿Cómo migra?
Lo que pasa
¿A quién buscan?
Que si uno
aprieta... ¿A quién van a matar? ¿A quién amenazan?
Si uno aprieta a la banda en otro lado, la banda responde.
Bueno, obvio que va a responder. Si es lo mismo que tú dices, ok, vamos a apretar la frontera norte, bueno, es cosa de ver lo que está pasando en la frontera sur, que, digo, es cosa de ver, porque no es tan claro verlo, porque no está muy presente en la prensa, pero en la frontera sur están pasando cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el plan B a lo que tú haces? Tú haces algo, vas a tener una acción, reacción, ¿y qué vas a hacer? ¿Cuáles son las posibles reacciones? Entonces, nos estamos quedando cortos en ese análisis.
No, ya esto hay que meterle mucho más inteligencia.
Y esto tiene que ver con el Estado.
Obvio, no es solo el gobierno. Hay que tener estrategias que permitan efectivamente tener información, más información de calidad de las dinámicas al interior de las distintas bandas criminales, y efectivamente desbaratarlas desde dentro, digamos, ¿no? Porque muchas veces se combaten por distintas razones, las capacidades disponibles, en fin, como las externalidades de estas organizaciones delictuales.
Pero se rearticulan
una y otra
vez. O hay guerras de sucesión.
Exactamente.
Yo le quiero preguntar
son más sangrientas a veces que las mismas.
Les quiero preguntar a vos, como los dos tuvieron además un paso por el Ejecutivo. ¿Ustedes creen que el Estado de Chile ya fue permeado por el narcotráfico o por el crimen organizado? Y por el Estado, me refiero al Estado en su conjunto, me refiero al Poder Judicial, al Ejecutivo, a la gente de aduana, gendarmería, o sea, todos los que están ahí, que tienen que convivir con esta realidad del narco y del gángster.
No, hay casos, lamentablemente en cada una de las áreas.
¿Son casos puntuales?
Hay casos que con mayor dramatismo uno los ve. Y a lo mejor si uno ve una curva, se incrementan respecto a las últimas dos décadas, tres décadas, efectivamente. porque hay más poder de fuego, hay más poder de cooptación, hay más poder de dinero para disponible para generar estrategias de parte del crimen organizado. Por algo estamos hablando de crimen organizado y no del lanzazo, ¿cierto?, de los años 80, en el 90. Entonces, sí, pero yo creo que hablar de un Estado permeado que efectivamente no realice su labor o deje, yo creo, así como algo orgánico un Estado, no hemos llegado a eso todavía.
Yo creo.
Pero sí, obviamente, hay cifras preocupantes, indicadores preocupantes respecto no solamente a policía, ¿cierto?, Ministerio Público, jueces, ni hablar, municipios, o sea, eso está ocurriendo. Y es el momento todavía de actuar en aquella materia, según mi visión.
Yo creo que hay múltiples situaciones específicas que dan cuenta, por un lado, del esfuerzo permanente, sistemático, y esto es de catálogo, digamos, de expresiones criminales que buscan permear las distintas instituciones. Pero al mismo tiempo creo que están en una condición muy germinal y en ese sentido estamos a tiempo de impedir que esto prolifere, se masifique. Para nada estamos hablando en Chile de un Estado fallido, no creo que estemos hablando de instituciones permeadas por el narcotráfico, pero han habido indicios. Ustedes se recordarán el caso de organizaciones criminales que utilizaban la banca formal.
Sí, lo que pasó...
El Banco Santander, sí, creo, Banco Santander. Y Banco Estado en movimientos de dinero, digamos, de organizaciones criminales. Ustedes se recordarán un episodio, incluso me parece de la Fuerza Aérea, que se trasladaba droga, digamos, en un...
También.
Bueno, y también funcionarios públicos. Entonces, hay expresiones. Ahora, yo diría que sigue siendo Chile un país en general que ha resistido bien todo este fenómeno, pero no puede relajarse, y en ese sentido extremar los mecanismos de control, extremar los mecanismos de inteligencia y contrainteligencia, extremar los procedimientos de auditoría interna en las distintas instituciones, y por supuesto, yo lo he dicho muchas veces, que se apruebe la ley de inteligencia financiera, que incluye el levantamiento bancario cuando las condiciones así lo ameriten.
Ahora, tú dices, para volver, yo sé que es un tema eterno, eso de cuando las condiciones así lo meriden. Todos los fiscales dicen que, ves que la piden, siempre se la abren.
Sí.
¿Por qué es necesario que un funcionario administrativo tenga ese poder?
Por una razón muy sencilla. Porque el fiscal lo pide, porque el fiscal, la función del fiscal es investigar. Y el fiscal lo pide cuando hay elementos suficientes para pedirlo. Porque si no, el juez no te lo otorga. Efectivamente, ¿por qué siempre el juez lo otorga? O casi siempre.
Sí, sí, sí.
Porque ha transcurrido...
Y con rapidez.
Sí, o sea, desde que se pide, el juez lo otorga con rapidez.
Sí.
Pero el fiscal lo pide cuando tiene una cantidad de antecedentes de tal envergadura y profundidad que a veces requiere meses e incluso años. Entonces, el punto es, si un organismo especializado, como la Unidad de Análisis Financiero, por ejemplo, identifica movimientos sospechosos, ¿por qué no va a poder, de manera mucho más expedita, con los mecanismos de control que corresponde, verificar cuál es la situación de esa cuenta? Ahora, un segundo, es bien curioso que cuando hablamos de secreto bancario, siempre sale esta discusión como de, bueno, pero ¿cómo un organismo administrativo va a afectar mi privacidad o no sé qué? Bueno, y el gobierno estaba proponiendo, porque parece que ya sabe que eso es inviable.
No, no va a volar.
Un estado de excepción que incluía de hasta 240 meses, que incluía interceptación de las comunicaciones, prohibición de desplazamiento, o sea,
días.
Entonces, como en las poblaciones que renuncian a todas sus libertades, y en materia de secreto bancario no me toquen la cuenta por un órgano administrativo. Bueno, ¿estamos dispuestos o no a renunciar a ciertos privilegios con tal de perseguir al crimen organizado? Insisto, los fiscales piden el levantamiento del secreto después de largas investigaciones, y muchas veces los dineros en ese periodo de tiempo...
No sé ni siquiera si largas investigaciones, después, ¿sí?, de que hay una sospecha fundada.
No.
Después de una sospecha fundada.
No, eso te puedo asegurar.
Y el juez en el 99,9% de las veces lo otorga.
No, eso te puedo asegurar. En el caso de la fiscalía, Ellos tienen que tener elementos.
Algún antecedente, por supuesto. Sí, pero no es que se demoran un año y medio de investigación para ahí tener las pruebas para ir a pedirle al juez que haga la cuenta.
Pero tiene que ser muy fundado, muy fundado. En cambio. Sí.
Lo que han dicho los fiscales es que ves que la piden, la otorgan.
No, yo escuché al fiscal Valencia, el fiscal nacional, hace poquitos días en la radio, decía que efectivamente. Hay un principio de oportunidad, digamos, que se pudiera haber afectado.
¿No te da un poquito de matiz el hecho de que un funcionario administrativo pueda usar la apertura de la cuenta como una herramienta como una herramienta de combate político respecto a los datos que hay? Porque tener un amante puede ser muy censurable en términos éticos, pero no es un delito.
No es un delito.
Si yo no he salido
eso se resuelve, perdona, si pero eso no se salido, resuelve con mecanismos de control suficiente.
Pero si hoy día los mecanismos de control
la Unidad de Análisis Financiero, que es un organismo súper ultra especializado, mal usa una información, esa persona se va a exponer a las penas del infierno.
Gonzalo, no sé a ustedes, pero los expedientes andan dando vuelta por cadena WhatsApp. Es vergonzoso las filtraciones de la fiscalía.
Eso también ocurre.
Y no hay un responsable de eso.
Pero eso también ocurre hoy. De hecho, ocurre hoy en el contexto de las investigaciones que lleva el Ministerio Público, y muchas veces no queda claro si se filtraron por la vía del Ministerio Público o por la vía de las policías.
Imagínate,
entonces,
un caso banal.
El hecho de que se filtre no puede significar que se ponga en riesgo la eficacia del Estado para perseguir. Lo que hay que hacer es incrementar los mecanismos de control para que quien filtre una información efectivamente sea sometido a penas más
severas. Un caso bien de caricatura que voy a poner, porque no voy a hacer alusión a nadie puntual. Imagínate, no sé, una parlamentaria que sea especialmente conservadora y que defiende ese tipo de cosas y tiene, no sé, 4 compras al mes en un sex shop. ¿Tú cachai? Entonces, algo que puede ser que no tiene importancia.
O sea, yo creo que la persona en la unidad de análisis financiero tiene que decir cuál es el elemento en virtud del cual quiere acceder a esa cuenta.
Sí, entonces, pero es que esa persona puede usarlo como herramienta política.
La UAF hoy día lo hace.
Eso es.
La UAF hoy día, cuando le llega un reporte de operación sospechosa, el ROS de un banco, la UAF puede solicitar el lanzamiento del secreto bancario y también se lo otorgan.
Tiene múltiples restricciones de cuál es el volumen de recursos que se movilizan,
pero es que en el otro caso también tiene que haber ciertas restricciones,
eso es lo que digo. Si lo que hay que hacer es
no es andar revisando así como,
por supuesto, por eso la señora que tiene el sex shop a nadie le importa,
pero ahí le pueden matar.
Tú no puedes acceder a esa cuenta, tú tienes que fundar ¿por qué requieres acceder a una cuenta? Pero lo hace un organismo especializado como la Unidad de Análisis Financiero. El punto es incrementar las causales por las que puede acceder y, por supuesto, con mecanismos de control.
Yo creo que a lo que va Jorge es que si esa persona, no, mi parlamentaria, está siendo investigada por un caso determinado,
es un poco lo que está pasando hoy día
con algunos parlamentarios imputados en el caso este de la JUNAEB, por ejemplo, ¿cierto? Que están pidiendo que su teléfono no se revise porque podría afectar la intimidad de distintas personas.
Sí.
Ya, y eso se está pidiendo de manera transversal. Un parlamentario, ex parlamentario del PC, etcétera.
Ahora, yo creo que eso debería legislarse.
Pero por eso te digo, pero vamos al mismo.
No puede depender de la habilidad. Pero
tampoco en el mismo cajón esta discusión. En donde yo digo, ¿sabes qué? Mi teléfono o mi cuenta, yo no quiero que, si me están investigando por determinado caso, aparezcan mis compras.
O otras cosas.
Pero ¿por qué el gobierno estaba proponiendo interceptar las conversaciones telefónicas?
Lo que te quiero decir es que lo que ocurre, lamentablemente, es que te pueden estar investigando por un caso determinado.
Y termina en otra cosa.
Y aparece en un pasquín.
En un pasquín de
tercera.
No, estoy completamente de acuerdo.
Las oscuras compras. Claro.
Imagínate alguien que lo obligan a salir del closet a través de la cuenta.
Estoy completamente de acuerdo.
Es un problema, ¿cachai?
Perdón.
¿Se acuerdan del juez Calvo?
Sí, por supuesto.
Que tenía compra en un sauna gay del centro, algo así, y lo tenían de las mismas. Y porque lo iban a denunciar, lo digo entre comillas, porque iba al sauna.
Por una extorsión.
Yo me acuerdo, la hoy senadora, antes de diputada, Carol Cariola, ella no quiso que le abrieran las cuentas. Ella se opuso a que le abrieran las cuentas a propósito de la investigación de todas las cuestiones de los chinos. Y
creo que no, ¿eh? Creo que autorizó el tiro del uso de sus cuentas. Lo que sí, también pidió que ciertas conversaciones se mantuvieran en reserva. Yo,
¿eso por qué es?
Yo en mi celular tengo conversaciones telefónicas que tuve como delegado presidencial con, no sé, personalidades, digamos, del mundo público, de la gestión gubernamental, obvio, del propio presidente de la República, en fin. Entonces, por supuesto que uno espera que ciertas conversaciones se mantengan en ese rango. Ahora, ojo, yo creo que esto debiera ser legislado. No, que no puede depender de la habilidad de un abogado para lograr impedir o no. Si a ti te investigan por una determinada causa, solo puede accederse a información relacionada con esa causa y cualquier otra tiene que quedar excluida. De lo contrario, ocurre esto que...
O sea, entiendo, señalan, que eso está normado.
No,
esa es la línea,
no sé.
Lo que pasa es que hay que pedirlo, parece.
No sé.
Esas típicas cosas que
están normadas. Pero no sé si está normado. En el caso de Carol Cariola, uh-huh, que la investigación tenía que ver con una determinada cosa, les quiero recordar que salían conversaciones, claro, de la más, Gonzalo, distinta, Gonzalo, naturaleza.
Es que ahí está el punto. Es exactamente el punto que por lo menos Jorge y yo estamos
defendiendo. No, es que yo estoy de acuerdo con eso.
Lo que te quiero decir es, porque cuando te hacen tu levantamiento del teléfono o de la cuenta, ¿cierto? Está a la vista todo.
Sí,
alguien, un par de funcionarios, 3, 4, 5, 10, tienen acceso a eso. Después alguien dice, ok, de todo esto estamos investigando al señor Pomar solo, ¿cierto?, por no habernos dado comida hoy día. Cóctel, nunca. Ya, entonces no estamos culpados. Entonces vamos a ir a todas aquellas conversaciones que den cuenta de por qué no, a quién le contrató, sí, el ya, listo. Sí, pero esos 3, 4 funcionarios saben conversaciones del señor Pomar con no sé quién, la usted o la tallita, y se filtra. Exacto.
Está bien.
Y no es que sea eso, parte de un proceso, pero perdón, se filtró y te condenan porque apareció.
Sí, está bien. Si mi punto es, cuenta, ahí lo que hay que hacer es definir mecanismos de control más rigurosos.
Bueno,
¿por qué?
Tal vez.
¿Por qué? Señor Pomar, usted está a cargo de esta investigación.
Pero, disculpa, yo no tengo una propuesta seria al respecto. O sea, si hay una propuesta seria arriba de la mesa,
es que, bueno,
es un eslogan.
La ley de inteligencia financiera lleva en discusión años.
¿Pero qué dice respecto
a eso? Años. No, yo no conozco el detalle del texto legal. Fíjate. Lo que estoy diciendo es que yo supongo que si hay una discusión de años es porque efectivamente se han profundizado todos estos resguardos. A mí lo que me llama la atención es, por un lado, el gobierno propone determinadas medidas en sectores populares, incluida interceptación telefónica, urbi et orbe, y por otro lado, cuando hablamos de las cuentas bancarias, que estamos hablando de personas que manejan grandes volúmenes de recursos, no, mira, es que tengamos cuidado con la privacidad de la persona.
Es por lo que te comentamos con Rodrigo,
bueno,
que la línea es muy delgada entre investigar un supuesto delito,
por eso hay que tener,
y que la sociedad te condene por alguna conducta, mira, de tu vida esto, privada, que no es
esto delito. Está legislado en casi todos los países desarrollados del mundo, en Europa en particular, en Italia más en particular, a propósito de la lucha contra la camorra, contra la mafia italiana, de manera que hay que ir a la experiencia comparada. Lo que no puede ocurrir es que por esa legítima aprehensión, que yo creo que se resuelve teniendo mecanismos de control muy exigentes, se impida tener más mecanismos para,
mira,
perseguir la ruta.
Te lo planteo de la siguiente manera, porque los dos tienen razón en algo.
Los mecanismos están.
Rodrigo dice, a veces es más un eslogan. Así como que la derecha abra las cuentas bancarias. Y parece más un eslogan, porque tiendo a pensar que si existiese una propuesta seria que resguarde de manera tan exigente esa privacidad,
eso,
yo creo que un sector,
a lo menos, del poder legislativo,
importante de la derecha,
si el poder
estaría dispuesto a abrirse a esa conversación. Pero es más fácil ser increpado por el mundo progresista respecto a que abran las cuentas bancarias, a decir, ¿saben qué?
No.
Ok, no quieren abrir las cuentas bancarias porque no le da garantía.
Eso,
perfecto,
no.
Demos la garantía
Pero Jorge, eso no es así, porque esto está en discusión hace años en el Parlamento. Entonces, tú tienes un mecanismo, de hecho, el oficialismo tiene mayoría parlamentaria, por ejemplo, para regular adecuadamente estas aprehensiones, pero al mismo tiempo avanzando insisto, utilizando la experiencia comparada, casos como Italia, como Francia, como España, en fin, en esta materia, de manera que tengamos los recuerdos necesarios. Entonces, no es, esto no es una interpelación que hace Gonzalo en la radio y que... No, hay un debate legislativo hace años y ha costado avanzar en esta ley, que es una ley más compleja, que se llama Ley de Inteligencia Financiera, que incluye esta variable y que hasta ahora ha sido rechazada. Insisto, yo creo que los parlamentarios, por lo menos una mayoría significativa, podría efectivamente tomar esta legislación, ver cuáles son los resguardos que hay que tomar y aprobarla en vez de negarse a que sea discutido.
Estamos de acuerdo que con la situación actual de niveles de filtración de los cuales goza Fiscalía, ¿sería imposible algo así? O tampoco estamos de acuerdo.
Pero,
hoy día, como está la situación, sin la nueva ley, pero hoy día, ¿cómo está la situación?
Lo que digo es que, como está la situación, es urgente establecer mecanismos de control más rigurosos. Oye, en ese sentido, acepto lo que tú dices, pero con ese criterio que tú acabas de señalar, tendríamos que decir, bueno, que el Ministerio Público no investigue porque filtra. Estamos de acuerdo en que lo que hay que hacer es incrementar los mecanismos de control, no impedir la legislación.
Oye, los mecanismos de control existen y tanto es así que en algunos casos, cuando el Ministerio Público se lo ha propuesto de manera seria,
se identifica,
sí, o se identifica o no hay filtración. O sea, yo creo que los mecanismos están, pero hay un relajo, no sé si un relajo dirigido o un relajo, ¿ah? Que oye, hay que no nos preocupamos más quién filtró, pero cuando se ha querido proteger información lo han logrado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se logra en algunos casos y en otros no? Es súper clara la pregunta. Lo segundo, me da la impresión que el proyecto de inteligencia financiera no sé si profundiza tanto en esto. Yo creo que a lo mejor habría que revisarlo, pero me da la impresión
que los parlamentarios hagan la pega.
Por eso, y que existe un debate, oye, profundo al respecto. ¿Cómo vamos a garantizar esto? ¿Cómo sería la figura?
Es lo que yo le comento a Gonzalo.
¿En qué instancia?
Yo creo que sí.
Porque si ya se dan en una instancia donde el fiscal lo pide, y es rápido, la UAF lo pide y es rápido, ¿cuántos peldaños más abajo va a llegar? Pues cuando hay una sospecha de qué tipo. Porque aquí, por ejemplo, la UAF le llega el reporte de un banco, por ejemplo, y puede inmediatamente con ese reporte pedirlo.
Sí, claro.
Entonces la pregunta es, si vamos a bajar un nivel, ¿qué va a ser necesario ahí? No va a ser necesario el ROS, el reporte de sospecha. ¿Cuál va a ser el indicador para poder pedirlo? ¿Me entiendes tú? Yo creo que ahí está el tema, tanto para el UAF o para un fiscal.
¿Tú estarías dispuesto a abrir tus cuentas en la medida en que el Estado y todas las instituciones involucradas te aseguren que exclusivamente va a ser un funcionario técnico, un funcionario riguroso, apegado a la ley y con un alto código de ética?
Es que ese funcionario cambia en el tiempo.
No, lo sé, pero ese es el problema. Pero
yo encontré un tremendo punto cuando la oposición, y no solamente la oposición, sino que también el oficialismo, decía que al final el proyecto que se envía respecto, cierto, al estado de excepción y a la modificación a la constitucional, oye, no era solo para este gobierno, eso queda para el gobierno que venga. Ya, bueno, es lo mismo.
Pero acá, todos los personeros,
tú haces algo de este nivel y calibre.
Pero todos los personeros de republicanos, libertarios, todos le decían, y esta misma ley que ustedes están promoviendo, si gobernara y alejara, ¿usted la aprobaría? No. Entonces uno no puede querer leyes para uno y no para los dos.
Por lo mismo. Si manejar ese nivel de información es muy tentador, entonces hay que tener cuidado.
Por eso hay que tener organismos especializados sometidos a altos niveles de control.
Estamos de acuerdo que este nivel de debate, cuando se habla del secreto bancario, no se da. Es como que queda,
yo no conozco el detalle, pero no creo que sea así, porque por algo
no, digo,
a los parlamentarios se les paga una cantidad importante de recursos para que...
Gonzalo, yo digo los medios de comunicación, cuando tú escuchas, ¿estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo?
Pero en el Parlamento,
en la profundidad, ¿qué se propone?
Tiene que haber un trabajo técnico con asesores que ganan harta plata.
Me imagino, ¿cuánto años lleva esto?
Bueno, como la ley de... La creación del Ministerio Ministerio de Seguridad demoró 10 años en el Congreso. Entonces también el Congreso, ahora se está discutiendo una reforma constitucional en circunstancias que hay un conjunto muy importante de leyes específicas que ayudarían muchísimo. Entonces yo creo que el Parlamento también tiene que poner foco en las necesidades reales del país.
Vamos a hacer una pausa comercial, señor Lucho Fraile. Continuamos aquí en Chile.
El próximo salto no es tener más trámites en Internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no-code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Coder Hub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales. Porque creemos en la gestión inteligente, visítanos en nuestras redes sociales y en coderhub.cl. La ruralidad, queridos radio escuchas, no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Los señores, la movida Rodrigo, aquí se un poquito más a la derecha, señor Delgado, mire, está quedando ahí un poquito
más fuera, a la derecha fuera aún. ¿Sabes lo que pasa? Es que no estoy acostumbrado a este perfil, entonces.
Es verdad. El señor Rodrigo Delgado, el señor Gonzalo Urán, como todos los lunes aquí en Chile Público. ¿Les gusta el 18 a ustedes?
Me encanta.
A mí también.
¿Es su fecha preferida?
Preferida, pero por lejos del año.
Oye, mira, voy a hacer una confesión.
A ver.
¿De qué tipo?
¿De alguna cuenta? ¿Alguna cuenta?
No, de septiembre. El primero, el 9 de septiembre, estoy de cumpleaños.
Ah, ¿verdad?
Ah, lo vamos a anotar,
En segundo lugar,
9 de septiembre.
La primavera,
¿se puede saber?
58 años. 58. En segundo lugar, la primavera me encanta. Empieza a salir el solcito, florece todo. Hay como otro ánimo, otra energía. Tercero, bailo muy bien la cueca. No sé, Rodrigo, pero yo he
cueca
visto,
brava,
yo he visto hartos alcaldes que, pucha, que dicen que sí, que es la patria, que no sé qué, y después, a la hora de la cueca se inventan un dolor de pie, no sé qué, para no bailar. Bailo la cueca y además me gusta casi todos los las comidas dieciocheras, la empanada, el asado, etcétera. Así que es una gran, gran fecha. Y una última cosa que quiero decir es que el 11 de septiembre es una fecha que se recuerda con dolor, producto de el golpe de Estado, la instauración de la dictadura, que significó miles de víctimas, y en ese sentido septiembre es un mes lleno de controversias, pero creo que hay que poner en valor como un momento de unidad para salir adelante como país.
Me encanta septiembre. Respecto al tema de la cueca, tuve que ir de menos a más, la verdad. Yo soy bastante más, a lo mejor menos, más tronquito que digamos que Gonzalo, que a lo mejor tiene más, lo he visto en todo caso, lo he visto.
Pero danzas árabes tú,
¿verdad? Sí, alguna cosita por ahí.
Como el alcalde Jadwe.
Claro, Daniel Jadwe baila Dabke, que es un baile folclórico palestino.
Estuvo en el Festival de Viña también.
Sí, se presentaron ahí, fue un hito bien importante para la comunidad. Claro, que es distinto al baile árabe más de tradicional, de salón, por así decirlo, el baile más popular. El DAP, que es un conjunto folclórico. Muy lindo. De hecho, ayer estuvimos en el Club Palestino, porque el Club Palestino hace sus fondas también, y estaban los dabkes desde los chiquititos hasta los adultos, así que bailaban ahí. Bueno, pero más allá de eso, la cueca no. Tuve que tomar varias clases ahí. Tenía un conjunto folclórico que dirigido por un matrimonio muy, muy amable. Ellos siempre me hacían algunas clasecitas ahí antes del 18, pero la verdad, la cueca al final se baila todo el año en las comunas, porque inauguráis, da lo mismo cualquier cosa, y la cueca estaba presente en marzo, abril, mayo, junio, da lo mismo el mes. Pero sí, lindo lo que se genera, el salir, el abrirse, la chilenial, juntarse nuevo.
El otro día iba caminando por una callecita en un barrio y había una persona pintando y me saludó un caballero.
¿Estamos hablando de Independencia o cualquier
otra comuna? No, de hecho era en Quilicura. Iba a ver una persona amiga.
Gonzalo está mirando la región.
Va mucho más allá. Yo siempre estoy recorriendo las comunas de la región. Porque,
se entiende. No explique más.
Vivo en la ciudad. Bueno, entonces, y estaba en Quilicura caminando, y en serio quiero contar esto, y un señor me saluda. ¿Cómo está? No sé qué, porque seguramente me reconoció, en fin, que me había visto alguna vez. Y estaba pintando la casa. Y le digo, oiga, está. Sí, me dice, para el 18, no sé qué. Y me acordé, antiguamente se pintaban las casas.
Sí.
Se arreglaba el pasaje, no sé qué. La gente se compraba.
Todo.
Las pinchas, especialmente para el 18.
Todo.
Yo cuando era muy joven, casi en realidad un niño, trabajé vendiendo pantalones en un persa, en el persa Los Morros, en el límite entre el Bosque y San Bernardo. Y me acuerdo que llegaba la gente y se compraba
todo.
La tenía completa. Pantalón, camisa, no sé qué, zapato. Porque venía el 18 y había que estar aperado. Así que es una bonita tradición, no necesariamente gastar plata. Hoy día está más difícil. No sé si vamos a comentar la cifra económica, que es también compleja. Ha aumentado el desempleo, ha disminuido el IMASEC. La promesa del gobierno de producir mejoras a la economía todavía no va bien encaminada. Entonces, no está tan sencillo. Pero más allá del gasto, creo que retomar esa idea de que el 18 es un momento de encuentro, es un momento de fiesta, es un momento de unidad familiar y comunitaria, a mí por lo menos me entusiasma mucho.
¿Usted sabe con quién va a bailar el presidente? Porque yo, el presidente Boric bailaba con Camila Vallejo, creo, y con algunas con Iracy Hassler.
Sí.
Pero el presidente Kast, no sé, con... ¿Bailar con su señora o no?
Con su señora tendría que
bailar. ¿Con alguna ministra? No tengo idea.
De hecho, no había escuchado ni siquiera la pregunta.
Porque siempre hay. Sí, el presidente Piñera bailaba con Carla Rubilar, no me acuerdo.
Sí, una cueca emblemática.
Sí, bueno, una cueca.
Una cueca especial.
Oye, yo preguntaba un poco de septiembre, precisamente por lo que dijiste tú, Gonzalo, al inicio, que es un mes de todas maneras de contraste.
Sí.
Porque está el 11, de hecho esta semana es 11, ¿no es cierto? 11 es 11 de septiembre, y es una fecha, va a seguir siendo controversial todavía. Ahora incluso hay que agregarle más pelo a la sopa. La semana pasada fue 4 de septiembre, los 4 años de aniversario del rechazo.
Perdón, el 4 de septiembre... es una fecha mucho más importante que
bueno,
el
triunfo de la Unidad Popular.
Porque, no, y porque el 4 de septiembre era la fecha en que se elegían los presidentes de la República. No solo el presidente Allende, sino históricamente, durante largo tiempo fue así. Entonces el 4 de septiembre era una fecha muy, muy significativa.
Vi una columna, una carta de Daniel Mansuy respecto precisamente al 4 de septiembre, respecto de que a su juicio a la izquierda le iba a ser difícil avanzar y le iba a ser difícil entregarle un nuevo proyecto de país a Chile para los siguientes años, por supuesto con la idea de estos políticas de ser próximamente gobierno, en la medida en que no hiciera la autocrítica necesaria de lo que ocurrió en ese 4 de septiembre respecto a los errores cometidos de forma y de fondo. Mm. Una lectura que hizo, por ejemplo, el mundo del Partido Socialista, una lectura que hizo, a propósito, y mandamos un saludo a sus familiares, que hizo Camilo Escalona, ¿no es cierto?, que partió falleció la semana pasada. Respecto a los errores, por ejemplo, el Partido Socialista en lo que ocurrió durante la Unidad Popular. Y yo tengo la impresión de que todavía hay una nostalgia de muchos respecto de la constitución del apruebo. Tal vez me decir, ¿sabe qué? Efectivamente esta cuestión era mala, no iba a volar, no la chuntamos, y bueno, y nos podemos equivocar, así como los del frente también se viven equivocando. Pero vi muchas declaraciones de ese mundo del apruebo reivindicando
el texto. Es que yo creo que son cosas distintas, porque, bueno, primero, no hay uno, hay dos procesos constituyentes fracasados. El del 4 de septiembre y el del año siguiente, no sé cuándo fue.
¿Y por qué crees que se habla solo del 4 de septiembre?
Que el segundo es más grave. Porque en el caso del primero, se partió con lo que se denominó hoja en blanco, ¿se acuerdan? Mm. Y con un poder constituyente con mucho más dispersión. Quiero recordar que casi dos tercios de los constituyentes eran independientes. Y estaba la lista del pueblo, que efectivamente yo creo, digamos, que disminuyó la probabilidad de que los partidos políticos tradicionales fuesen capaces de establecer un clima de entendimiento. Pero en el segundo proceso constituyente, que fue liderado por el Partido Republicano, se partió con un documento elaborado por expertos de todos los sectores, de centro, derecho, derecha e izquierda. Y aún así trataron de sobregirarse y fue rechazado. Entonces, me parece que no hay solo un proceso constituyente del cual hacerse cargo como país. Dicho eso, yo, contrario a tu introducción, he escuchado harta autocrítica de lo que fue el proceso constituyente del 4 de septiembre. En primer lugar, desde el punto de vista de las formas. Yo por lo menos fui muy crítico de la forma. Ustedes se recordarán el dinosaurio, el no sé qué, el que se estaba duchando, para qué decir el caso Rojas Vade, que terminó en lo que terminó, con una verdadera estafa, digamos, en el sentido de lo que él se supone representó en su momento. Junto con las consideraciones formales, desde el punto de vista del fondo, también hubo cosas que yo creo que eran innecesarias, excesivas, etcétera. Tanto así que quiero recordar, hubo un compromiso formal de las fuerzas que apoyaron el apruebo, que se comprometían a, de ser aprobado el texto, efectivamente revisar un conjunto de cuestiones que quedaron consignadas por escrito. De manera que también hubo una autocrítica respecto del fondo. Pero el espíritu de ese proceso efectivamente iba en la línea de fortalecer un Estado social y democrático de derechos, y yo creo que eso sigue siendo una necesidad de país. ¿Qué es lo que aprendimos? Que una modificación constitucional de esa envergadura solo es posible hacerla teniendo un amplio entendimiento entre la gran mayoría de los sectores políticos del país. Y por eso, entre otras cosas, creo que están equivocados esta intención del gobierno del presidente Kast de hacer una modificación constitucional contra natura e intentando pasar una planadora similar a la que pasó en materia económica.
Carlos Cuadrado, que fue de los que hizo la autocrítica como más concreta, junto con Adriana Del Piano, diputado PPD, expanelista de este programa, dijo, en un momento nos abocamos tanto a cambiar el texto que estuvimos dispuestos a aprobar cualquier cosa que nos pasara. Era tan importante cambiar la constitución de Pinochet que lo que nos pasaran iba a ser mejor. Y ahí nos mareamos y nos equivocamos.
Yo creo que todo este análisis en perspectiva en el tiempo son todos, todos válidos, pero me parece que cada sector tiene que hacer su análisis. Yo no soy quien para, Gonzalo acaba de hacer un análisis que me pareció correcto, el punto de vista, ¿cierto?, poniéndome los zapatos de Gonzalo, de su trayectoria, de su coalición, de lo que representa. Me parece bien. Lo que sí queda como en el tintero es esta discusión. Si fue ese el motivo, si en el fondo el chileno busca sobriedad y no le gusta, ¿cierto?, que nadie se arranque con la pelota de lado y lado, o si efectivamente el péndulo cambió y hoy día las necesidades son otras, ¿cuánto tiempo va a pasar para que el péndulo esté de nuevo? Porque claro, cuando Gonzalo dice, para poder hacer un cambio de esta envergadura, de esta magnitud, necesitamos que las condiciones sean A, B, C y D, la pregunta es cuándo va a tener de nuevo esa conjunción de astros para tu sector político y que puedas efectivamente poder ejecutar ese plan ya con los aprendizajes. Y va a pasar seguramente mucho tiempo, no digo que no nunca, pero va a pasar mucho tiempo para que eso vuelva.
Es que yo creo que ningún sector tiene que impulsarlo por sí solo.
Bueno, está bien, pero tal parece que hoy día cuando uno pone en el nombre de algo, por ejemplo, hoy día es en el nombre de la seguridad. Y ayer fue en el nombre, ¿cierto?, de los derechos.
Sí.
Y anteayer y pasado mañana será otro concepto. Entonces la pregunta es, ¿esa es la forma de hacerlo? poner un solo concepto, porque finalmente aparentemente la gente está dispuesta, por ejemplo, hoy día a ceder libertad, a propósito de lo que hablábamos, ¿cierto? Para sentirse más segura, pero con límites.
Con límites, ¿sí?
También estaba dispuesta la gente, creo yo, a tener, a reivindicar ciertos derechos, mayoritariamente, pero también con límites. Entonces, al final del día, el chileno es bastante en eso conservador.
Ahora, yo estoy 100% de acuerdo
conservador.
Contigo. Solo quiero agregar un pelito a la sopita, reiterando, creo que el primer proceso constituyente tuvo problemas graves desde el punto de vista de las formas, y tuvo problemas desde el punto de vista del contenido, que en algunos casos habían un conjunto de cosas innecesarias y excesivas. Igual que el segundo proceso constituyente, a pesar de que partió con una estructura concordada por todos, se pasaron la película y trataron de pasar la planadora. Dicho eso, es decir, parto haciendo una autocrítica del primer proceso, quiero decir que a raíz del caso Cerimedo ha aparecido información de grandes volúmenes de recursos, entiendo, en materia de investigación, no necesariamente a través de las estructuras formales de financiamiento electoral del CERVEL, incluido, no sé si han visto, han salido hartos videos de gente, incluido el actual presidente, diciendo esto de que, por ejemplo, bueno, ¿y qué pasa si alguien tiene 2-3 casas? Entonces podrían quitarle una. Entonces también hubo harta mentira, harta granja de bots, harto recurso para también agregar a esos errores.
¿Tú crees que era
una distorsión de la realidad?
¿Crees que era mejor ese texto y después el riesgo de salir a arreglarlo, que nadie te, además, aseguraba que lo íbamos a arreglar, sino que había que aprobar el texto como estaba, no los arreglos?
No.
Si ese era un riesgo, había que aprobar.
Yo partí diciendo.
Hablando del segundo.
Creo que del primero.
Era mejor correr ese riesgo de aprobar un texto que, evidentemente, tú mismo lo has dicho, era malo y excesivo, que quedarnos con el que estaba. ¿Con el actual?
Yo llamé a votar por el apruebo en el primer proceso constituyente, a pesar de lo que acabo de decir. Es decir, yo creo que efectivamente, porque aquí está la fe pública, un documento expreso consignando temas específicos que serían modificados. Yo hubiese preferido eso.
¿A la actual constitución?
A la actual constitución. Dicho eso, si no resultó ese proceso y no resultó el segundo, a pesar de que hubo un marco de acuerdo mucho mayor para el segundo, me parece que hoy la única posibilidad de avanzar hacia una reforma constitucional profunda es sobre la base de un amplio entendimiento de la gran mayoría de los sectores políticos del país, y yo por lo menos siempre voy a promover eso. De hecho, en el primer proceso constituyente había gente como, voy a ponerlo, solo por ponerlo como ejemplo, Cristian Moncker. Yo me sentía que con gente como él era mucho más fácil ponerse de acuerdo en el tipo de país que queremos construir hacia el futuro. Entonces, creo que hay un amplio espectro de personas que efectivamente pueden construir un cuerpo de ideas que oriente los destinos del país para los próximos 50 años.
Porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unida a nuestras comunas. Son imparables la Asociación de Municipios Rurales, la AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. Y un Estado inteligente es nuestro desafío, por eso en CoderHub creamos la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en coderhub.cl. Los señores Rodrigo Delgado, los señores Gonzalo Durán, como todos los lunes. Muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, buenas noches.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar. We'll be right back.